Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No, no juegue con mi vida, ni con mis ilusiones. Son todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Ni con mis ilusiones, son todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Comprenda de una vez que usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted.
Thank you. like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars with their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time, 'cause I'm in a New York state of mind.
Estado mental neoyorquino. Mark y Almond. Pertenecía a su álbum de 1976, Try the Winds, Vientos Alisios. La canción la compuso Billy Joel y se la dedicaba a su ciudad, a Nueva York. Yo cojo el autobús, el galgo, a la orilla del Hudson, porque estoy en un estado mental neoyorquino. A alguna gente le gusta irse a Miami de vacaciones, o a Hollywood a ver a las grandes estrellas del cine, con sus coches elegantes y con sus casas rodeadas de verde. Pero a mí me gusta pasear por el Village o el Lower East Side y escuchar aquello que decía Neil Diamond, Beautiful Noise, maravilloso ruido de la ciudad, porque estoy en un estado mental neoyorquino. Y volviendo a la realidad, aquí me encontraréis. Thank you. hablando de Nueva York, Don Salvador, ahora nos iríamos al Hotel Carlyle, muy cerquita del Metropolitan, y en su pequeño bar, donde siempre hay jazz en directo, tomaríamos un dry martini en el Bemelsman. Oh. Y si tenemos suerte, veríamos a Woody Allen tocar el clarinete y saldríamos corriendo. Porque tiene que ser un plasta, igual que en sus películas. Cuando venga aquí don Pablo, le preguntaremos lo que piensa él del cine de Woody Allen, pero bueno, o bien nos podríamos ir a tomar una pizza en Lombardi's, en pleno Little Italy, o donde usted quiera. Que claro, cuando uno, y perdóneme oyente, querido oyente, cuando viene uno de ver a su hijo y le enseña a todos y cada uno de los garitos neoyorquinos, pues la verdad es que viene en un estado mental complicado. Don Pablo Más.
Y más.
Y más y más películas.
Y muchísimo más.
Don Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo Pablo? Estás, bienvenido.
Don Salvador, don Juan, muy buenas tardes.
Don Jesús ha ido a recoger... Bueno, ¿se siente indispuesto o ha ido a recoger un
paquete? Ha ido a recoger.
Ay, Dios mío. Sigamos.
¿Qué nos trae don Pablo?
Don Pablo...
Para este viernes, este fin de semana...
Pues una esperanza que tenía yo que parece que se me desmonta.
¿Qué le ha pasado?
No. Al respecto de los estrenos. Hoy estrena este fin de semana Shyamalan película... Y para mí es un director de los que está dando mucho que hablar, pero la crítica no nos la pone muy bien. Entonces habrá que verlo, pero la verdad que es uno de los directores que, como decía una crítica, se la juega un poco, que estos días hay buenas películas en el cine y se la juega un poco a ver qué tal.
Hay que hacer la crítica que uno cree conveniente y ya está, sea buena o sea mala. Esto es como en los toros.
Evidentemente.
¿Que puede repetir el nombre del director?
De Shyamalan, Michael Knight Shyamalan.
Michael
Knight, como el del coche fantástico.
Sí, ¿verdad? Sí, Shyamalan. ¿Y qué película era?
Bueno, es After Earth, pero bueno, podemos hablar de ella.
No, la tenemos aquí.
Sí, pues escuchemos a Will Smith.
En la instrucción es usted emocionalmente imprevisible. Confunde la valentía con la imprudencia. No voy a ascenderlo.
Tienes un hijo al que no conoces. Intenta acercarse a ti. No necesita un oficial al mando. Necesita un padre. Id a vivir buenas experiencias juntos.
Bueno, pues After Earth, película con de Michael Knight Shyamalan, con Will Smith y Jaden Smith, y nos cuenta la historia, pues tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la Tierra, hace 1000 años, nada más y nada menos, pues una familia, la humanidad y con ella una familia, se encuentra ahora en Nova Prime, un planeta diferente en el que están viviendo. Y tras una larga misión fuera de este planeta, un general, interpretado por Will Smith, regresa en compañía de su hijo y en medio de una tormenta de asteroides, aquí no llueve agua, llueven asteroides, pues la nave se avería y se estrella contra la Tierra, un lugar desconocido y peligroso en el que todos los seres vivos no tienen más objetivo que eliminar a los hombres desde hace 1000 años. Bueno, uno de ellos ha resultado herido y deben intentar encontrar una baliza que se ha desprendido y está a unos 100 kilómetros de los restos de la nave, pues para intentar sobrevivir. Historia de padre e hijo, con la intención, con el único objetivo de supervivencia, pero la crítica, y mira que Shyamalan ha dirigido cosas como El Bosque, que a mí me parece una gran película, o esta... ¡Ay! Se me ha ido el nombre.
Suele ocurrir en radio. Hay que estar siempre al quite, don Pablo. Suele ocurrir en radio.
Señales. La película Señales, que me parece quizás su mejor película, y con un guión estupendo, y con, la verdad que es un director que no ha hecho mucho. Lo primero que hizo así que llamó la atención fue ¡ay! ¿Cómo estoy hoy? ¡Madre mía! La de El Sexto Sentido. Y es un director pues muy de este suspense, la verdad que maneja muy bien el lenguaje cinematográfico y con sus trampas lo cual está muy bien, como Alfred Hitchcock, emociona mucho, pero la crítica, la verdad, decepcionante relato de ciencia ficción de supervivencia, que consigue muy poco con sus muchos recursos, otra habla de decepcionante, y bueno, pero yo le voy a dar la oportunidad, porque la verdad que es un director que hasta ahora, pues a mí me ha gustado mucho lo que ha dirigido.
A mí me encantó El sexto sentido, sobre todo por el final.
Me parece que es muy tramposo.
Bueno,
hay una trampa ahí de guión para que todo esté más o menos justificado. Los cineastas, el montaje es una de las cosas que más tenemos en cuenta, nos fijamos mucho, muchísimo, en algo que es el punto de vista. ¿Desde qué punto de vista está contada la película? Porque los espectadores, una pequeña de esas lecciones de cine que aquí aprendemos, los espectadores comparten siempre la información que se está generando en la pantalla con un punto de vista. Es decir, no es lo mismo. La película Pablo Mas, invitado a la sección de cine en el programa 3 en 1, pues tiene como mínimo 4 puntos de vista. El de cualquiera de ustedes 3 esperando a que yo llegue, o yo que llego tarde y que me he quedado sin gasolina. Y las películas son diferentes en función de cómo estén contadas. Y El sexto sentido tiene ahí una trampa de punto de vista, que aunque está intentada arreglar por guión, estamos toda la película con Bruce Willis, pero a él y al espectador se le oculta una información para poder dar esa sorpresa final que usted dice. Entonces, en el fondo, es una trampa dramática. Pero bueno, la película ya está.
Y el niño hace un papel extraordinario.
La verdad que sí.
Parece mentira que un chiquito tan joven pueda integrarse en el personaje de esa manera tan fuerte. Sobre todo hay una escena que a mí me causó un gran impacto, que es cuando dice: aquí mataban a la gente, cuando él está en el colegio y el maestro se levanta y dice: aquí mataban a la gente y aquí hace 100 años ahorcaban a la gente, porque tal. Y él lo estaba viendo
y se veía detrás, efectivamente.
El mismo director que tiene el After Earth, que esperemos que lo que usted ha dicho pues que sea así.
Pues bueno,
y si no, pues para eso usted sabe de cine y
no, y que oye, que a uno no le puede salir todo bien.
Efectivamente.
Solo a Sam Mendes, que de momento le sale todo bien. Bueno.
Ven aquí. ¿Por qué has venido con la cabeza descubierta?
Has dicho que tengo que llevar el abaya completo para ir al colegio.
Quizá ya sea hora de casarte.
Ajá, muy graciosa.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de La bicicleta verde. Yo creo que esta va a ser la película de la semana, por lo menos el guión y la historia así lo vaticina. Es una película hecha en Arabia Saudí y nos cuenta la historia de una niña de 10 años que vive en una sociedad tan tradicional, como estábamos escuchando, que ciertas cosas como ir en bicicleta pues le están totalmente prohibidas a las niñas. Y a pesar de todo, esta niña, que es divertida y emprendedora y que bordea siempre al límite entre lo autorizado y lo prohibido, desea tener una bicicleta para poder competir con un amigo en una carrera, pero su madre no le permite porque las bicicletas son un peligro para la dignidad de una chica. Y bueno, es una historia ganadora, bellamente elaborada, carismática la niña, la actriz, y garantiza pues público internacional. La verdad que un tema peligroso de tocar, pero pues, con un posicionamiento muy evidente, y la verdad que a mí me llama mucho la atención el tráiler. A todos los espectadores, nuestros oyentes, les invito a que vean el tráiler, y yo creo que esta sí que se va a convertir, no en la película taquillera, pero probablemente sí en la película de la semana.
Ah, muy bien, muy bien.
No corráis tanto.
¿Y cómo os conocisteis?
Nos conocimos hará 18 años y digamos que nos 18. Enamoramos.
Qué delicia romántica.
Después nos encontramos. No,
y qué destilación de almíbar, don Pablo.
Es muy romántica.
La chica es guapa. Perdón, no le había abierto el micrófono.
La chica es muy guapa, efectivamente. Pues antes del anochecer, la tercera entrega
de la... tercera, ¿no?
La tercera entrega de la trilogía, y esta vez en la hermosa Grecia, retomando las vidas de Celine y Jesse 9 años después de su segundo encuentro romántico y el misterio sobre cómo concluyó.
¿Te comes a las chicas con los ojos?
No me las...
Un poquito de amor, un poquito de sexo, un poquito de noches mediterráneas en Grecia con esa música embriagante griega. dos ediciones anteriores. Chica guapa, chico guapo, que se vuelven a reencontrar después de haber pasado su última noche de vacaciones en Viena. Pues el éxito está asegurado para destilación de almíbar.
Evidentemente es un auténtico pastelito. Pero ¿a quién no le gusta de vez en cuando
un pastelito? Un pastel,
mire, hay una película que se llama A Sangre Fría, que es el crimen de Texas.
Sí, la novela de Capote.
La novela de Truman Capote. Sí. Bueno, pues cuando al final Truman Capote consigue que el comisario los invite a él y a Sandra Bullock, porque estaban en Navidad y estaban solos, llegan a la casa del comisario en una pequeña ciudad de Texas, no recuerdo cómo se llamaba, y Sandra Bullock llevaba un pastel. Y le dice la mujer del comisario: querida, no se molestara por haber traído un pastel, no tenía que haberlo hecho. Dice: mi padre nunca me hubiera perdonado que hubiera venido aquí sin haberles traído un detalle. Les he traído un pastelito borracho. Y Truman Capote iba al lado de Sandra Bullock y dice: y por primera vez no se refiere a mí.
Oye, pues un pastelito borracho.
Es una película fascinante porque el principio, cuando está...
¿Cuál es la que tú dices?
Sangre fría.
Es que hay una película sobre Truman Capote, pero es
la de la americana que se llama Capote.
Efectivamente, que es la biografía de bueno, una parte de la biografía, que es cuando escribe la novela.
La novela a partir de un crimen porque está cubriendo una noticia.
Y cómo va al pueblo donde ocurrió.
Es esa.
No, pero no se llama
Sangre fría. Esa es Capote.
Es que ya me extrañaba a mí el título, digo, no
sabe. ¿Cómo
se llama? Sí, Capote.
¿Seguro?
Sí, sí, sí. Si es esa, sí.
Él llega, que se ve la peatón de la estación cuando él llega con Sandra Bullock.
Es que va al sitio donde se ha cometido el crimen para hacer el reportaje y para empezar a hacer la entrevista, que luego le llevarán a la novela.
Efectivamente.
Que le valió el Oscar al Richard Seymour que es el actor que se llevó el Oscar
que encarna
por un parecido hasta físico en el amaneramiento y todo.
Lo hace muy, la verdad es que lo hace una interpretación muy buena.
Cuando están en la rueda de prensa, en la escalera de... Yo creo que era Sangre Fría.
A lo mejor se llama Sangre Fría.
Lo veremos.
No, llevas tu razón. A lo mejor se llama Sangre Fría.
Pero sí. ¿Recuerdan ustedes, queridos contertulios, cuando están en la rueda de prensa, que sale el comisario de policía o el sheriff o el que sea, creo que era el sheriff, y empieza, usted pregunte, y de repente sale Truman Capote desde atrás, ¿y qué ha sido de tal igual? Y dice: señora, esas preguntas no proceden. Y Truman Capote le dice: hace falta que le enseñe mi pasaporte. Es de verdad una excelente película. Bueno, pues lo digo por lo de los pastelitos. ¿Quiere usted que escuchemos otra vez, don Pablo, al pastelito este?
Hay tantos miles de años de mitos y tragedias que pensé que ocurriría algo trágico. Sigue ahí. Sigue ahí. Se fue. ¿Te comes a las chicas con los ojos?
No me las como con los ojos, yo les hago el amor con mis ojos.
Oh, vaya, estoy con un adolescente norteamericano.
¿Dónde está mi equipo?
Me siento cercana a ti.
¿Sí?
Pero a veces siento que tú respiras helio y yo oxígeno.
¿Por qué lo dices?
Por vosotros. Quería que dijeras algo romántico y la has fastidiado.
Eres la puñetera alcaldesa de Locolandia, ¿no sabías? Lo eres.
Así es como empiezan las rupturas.
Oh, por Dios. Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene. Y todo lo que podría tener.
A ver si clavas este estribillo sin que se te vaya la olla a Camboya.
El Chronoshock 13.
Nos lo han dicho, ¿verdad? Vuestra empresa ha cerrado.
¿Has cerrado la empresa?
Hoy en día todo está informatizado.
La gente desconfía profundamente de las máquinas. ¿No has visto Terminator?
Sí.
¿O la 2? ¿O la 3?
Sí.
¿O la 4?
Todas. Erais unos comerciales geniales, pero ahora sois unos dinosaurios.
Bueno, pues...
Ahí está nuestro amigo Camilo García.
Sí, sin duda.
Doblando la película.
Sin duda. Pues bueno, pues Los Becarios, una película con un tema sinceramente apasionante. Yo quiero verla. quiero verla solo por la historia que cuenta. Evidentemente es una comedia, pero creo que toca un tema de gran actualidad. Es una película americana, evidentemente, interpretada por Owen Wilson y Vince Vaughn, y nos cuenta la historia de Billy y Nick, que son dos comerciales, como escuchábamos, ya cuarentones, que han perdido su empleo. Y llegan a la conclusión de que su problema consiste en no haberse adaptado a las nuevas tecnologías. Deciden entonces empezar de cero y buscar trabajo en la empresa más popular de Internet, en Google. Total que consiguen trabajo, pero claro, consiguen un contrato en prácticas como becarios, y se verán obligados, con sus 40 años, a competir con jóvenes veinteañeros, universitarios brillantes, mucho más listos y más familiarizados que ellos con el mundo digital. Y me parece que va a ser una crítica divertida hacia una realidad incuestionable, pues que hay muchas empresas, el e-commerce está muy de moda, hay un grandísimo movimiento en Internet, y que nos está obligando a muchos a reciclarnos, y pues nos van a contar la historia de dos personas que se encuentran con un problema. Comedia americana, y bueno, pues para disfrutar también en el cine con ella.
Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
Esta es nueva.
Esta es nueva.
Es la primera vez que la escuchamos.
No la hemos escuchado.
Camarero, dos cervezas.
Esta también es nueva, empieza a ser un clásico. Bueno, he de decir que don Juan y yo nos enviamos mensajes mientras vemos películas de los hermanos Marx.
Marcianos. Es que aquí había antes una buena costumbre que introdujo don Jesús, y era las crónicas marcianas. Pero últimamente, don Jesús, ¿no nos trae usted...?
No hemos traído mensajes marcianos.
Cuando la economía va bien, se nota, decía Groucho Marx, porque los hombres van al parque a darle de comer a las palomas. Cuando la economía del país va mal, se nota también. Porque son los hombres que van a comerse a las palomas al parque. Don Pablo, ¿nos puede repetir las cuatro películas que hemos entresacado hoy?
Sin duda, hemos hablado de La bicicleta verde, una película yo creo que es súper recomendable. After Earth, que es la de Shyamalan, la crítica la pone mal, pero yo creo que es una película esperada. Antes del anochecer, el pastelito.
El pastelito.
Y Los becarios, pues esta comedia de búsqueda de trabajo en Google, ¿no?
Ay,
¿de dónde sacarían la melodía esta?
A ver,
pregunta de...
¿De dónde la sacarían o de dónde la sacaría don Juan?
No.
Bueno, las fanfarrias famosas.
Ya, pero que esa fanfarria tendría algún autor.
Sí, evidentemente.
Y... alguien la escribiría, la fanfarria.
Poco cobraría para lo que la han rentabilizado.
Ahora ya está la libre de paternidad.
Como el león de la metro.
Pero mira, tengo una curiosidad al respecto de, además, don Salvador, que le
¿quién sería el propietario del león de la metro?
Claro. Más de uno habría, seguro. Más de un león. Pero tengo una curiosidad al respecto de los derechos de autor, con estas cosas de cuándo quedan libres y cuándo no quedan libres. Y en el cine nos encontramos alguna vez con estos temas. Hay dos tipos de derechos. El derecho de autor, es decir, las melodías, todas las sinfonías, todas las obras de Mozart están libres de derechos de autor, pero hay otros derechos que son los derechos de grabación. Y si una determinada orquesta sinfónica ha grabado ciertos temas de cierta obra de Mozart, hay una parte por la interpretación de esa orquesta que tiene que ser pagada. Entonces, hay dos tipos de derechos. Está el derecho de autor
y hay una parte que es el derecho de grabación. Se le paga al que graba de nuevo la música de Mozart.
Evidentemente será una cantidad mucho más pequeña, pero hay una parte de los derechos de interpretación. Igual que en el cine, los puestos, los cargos que tienen derechos de autor son, evidentemente, el guionista, el director también tiene derechos de autor, el músico tiene también derechos de autor sobre la película y, curiosamente, el director de fotografía, porque también se entiende que hay una autoría en la elección del plano del cuadro que estamos viendo en cada momento.
¿Y el montador?
No, y el montador no, es no la tiene. Tejonor y me resulta bastante decepcionante.
Deberíamos reivindicar.
Yo lo reivindico.
Hay
claramente
que reivindicar los derechos del montador.
Estoy completísimamente de acuerdo.
Efectivamente.
¡Viene Bugsy! ¡Corred!
Fíjese, don Pablo, don Jesús y don Salvador, ¿cómo ha cambiado la percepción de el Spaghetti Western de Sergio Leone y de Ennio Morricone y Clint Eastwood? En este caso no era Clint Eastwood el que sale en esta película, pero cómo de unas películas denostadas, El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, Érase una vez en el oeste, etcétera, esta que era Érase una vez en América, con una música fascinante de Ennio Morricone, cómo se ha ido cambiando al cabo de los años y se ha demostrado que quizás el que mejor ha captado la visión americana de principio del siglo XX ha sido Sergio Leone.
De fora vindran.
Resbalé.
Me resbalé.
Eso se rueda debajo del puente de Williamsburg, creo que fue. Una escena...
El director de la secuencia, que es una de las cosas que no todo el mundo sabe, director de la secuencia de las cuadrigas en Ben-Hur. La secuencia de las cuadrigas la dirigió la segunda unidad de Sergio Leone.
No me digas.
Sí, se muere, acabo de emocionar.
Y es, además es una de las secuencias más importantes
de la
película. No, y de la historia. Y de la historia del cine. Uh-huh. Sí, esa madre mía.
Sí, la verdad que pedazo de director y bueno, bajo mi criterio, el inventor de, bueno, mi criterio y de hecho histórico también, ¿no? El que mejor utilizó y casi el inventor del primerísimo primer plano.
De eso tenemos que hablar esta tarde con usted y además le voy a pedir un favor. Cuando usted esté actuando como crítico de cine, no sea modesto.
Al ataque, ¿no? Al ataque siempre. Ligerita, pastelito y lo que haya que decir.
Lo que haya. Una de las cosas buenas de esta emisora es que no tiene publicidad y que no tiene ningún tipo de coacción a la libertad de expresión. Hablábamos del hoy me gustaría que nos hablara usted, don Pablo, de los primerísimos primer plano, de los planos.
De los tamaños de plano.
Y de los tamaños hablar. Del sí, plano. Sí.
En el
plano.
Cine... El tamaño importa. En el cine
el tamaño importa. Bueno, mientras sea en el cine solo, ya nos conformamos.
Picantillo, usted.
¿Todo tipo de cine?
No, pero...
Queridos amigos...
¿Habrá algún tipo de cine que no?
He entrado en un estado catatónico y por eso me permito decirles y pedirles humildemente que estén siempre a la misma distancia del micrófono porque me están volviendo a mí y a las agujas de los gúmetros locos. Sigan ustedes.
Le pedimos disculpas.
No, por favor.
Humilde perdón.
Pues hablábamos del tamaño
los
de
planos
los,
en el,
del los tamaño planos. De los planos. ¿Qué es el tamaño del plano? Pues el tamaño del plano es el espacio de un determinado paisaje o que abarca el objetivo de una cámara, de la realidad, ¿no? El espacio de la realidad. Y bueno, vamos. Si acaso comentamos, pues desde los más generales, de los planos generales, hasta el primerísimo primer plano que hablábamos antes con Sergio Leone. El tamaño de los planos en ese orden sería el primero, el gran plano general. Un gran plano general es un plano muy, muy... Miro a don Salvador porque le gusta la fotografía. Muy destinado a contar paisajes, a comunicar espacios muy grandes, muy abiertos, y en los que la figura humana, evidentemente, sale completa y muchas veces casi irreconocible. Hablo y me estoy acordando de la presentación de Omar Sharif en Lores de Arabia, pues esos planos tan grandes, tan largos, largos en el tiempo... Que nos cuentan pues un inmenso espacio que es el desierto y lo que cuesta a una persona pues convertirse desde un plano general hasta un primer plano, ¿no? Los grandes planos generales muchas veces vienen acompañados de movimientos de la cámara, como ya hemos hablado en alguna ocasión, las panorámicas, pues para descubrir, oye, el Gran Cañón en una película del oeste, pues hay que descubrirlo en un gran plano general para ver la inmensidad del espacio en el que se han sumergido nuestros personajes. Después vendría el plano general, el plano general que abarca la figura humana por completo, con aire incluso por arriba, por encima de la cabeza, y que nos permite ir siguiendo a un personaje de un lado a otro de la escena, o más de uno. En las películas corales, hablábamos antes de Woody Allen, pues Woody Allen utiliza muchos planos generales, Robert Redford en una película que don Jesús sabe que me gusta mucho, Ordinary People, también los utiliza mucho, pues el plano general, yo creo que todos los conocemos. Después hay una curiosidad, que no sé si la hemos comentado alguna vez, que es el plano tres cuartos. El plano tres cuartos, o bien llamado también plano americano, es un invento entre el plano general y el plano medio. Si un plano medio va desde encima de la cintura hasta por encima de la cabeza, que es más del busto de la figura humana, casi desde el cinturón, el plano tres cuartos abarca un poco más, un poco por encima de las rodillas. Y se llama también plano americano porque se inventó precisamente para el western, para poder sacar las cartucheras con las pistolas y ver la amenaza del personaje. Entonces ese tamaño de plano vino de la mano del western, el plano tres cuartos.
Había un tipo de abrigo que se llamaba el tres cuartos.
El tres cuartos, y que también llegaba hasta las pistolas. Y bueno, pues la utilidad o la invención de ese plano era precisamente porque un plano medio, muchas veces a un personaje, no mostraba la gran amenaza que era la pistola. Entonces la tenían que sacar y tener siempre la pistola desenfundada, y no se podía disfrutar de una amenaza sutil como sí que ocurre con un plano tres cuartos. El plano medio del que hemos hablado sería desde la cintura hacia arriba, y luego vendría el primer plano, que se corresponde con un poquitín por debajo del nudo de la corbata en un caballero hasta por encima de la cabeza, o incluso más cerrado, es decir, un plano desde el cuello, incluso en el que cortamos un poquito la cabeza por arriba, también se considera un primer plano, hasta llegar al primerísimo primer plano, que es solo los ojos, que se han utilizado pues para romanticismo. Yo creo que Clint Eastwood debería estar casi ahí en el récord de primerísimos primeros planos, esos ojos medio guiñados, siempre amenazando, ¿no?, en sus películas del oeste, y todos esos tamaños de plano combinados con los movimientos de la cámara nos permiten a los cineastas pues poder contar las cosas con una determinada emoción. Y vienen, yo creo que desde antes de la existencia del cine. En la fotografía, esos tamaños de plano se utilizan exactamente para lo mismo. Un primerísimo primer plano o un primer plano, por una cuestión de tamaño, nos mete en la mente del personaje. Y evidentemente, cuando vemos a alguien en un primerísimo primer plano, estamos dentro de su cabeza y lo que él pueda estar pensando. Y eso es lo que cuenta. En cambio, un plano general, pues lo que nos cuenta es que el personaje se encuentra aislado, solo o solo rodeado de mucha gente, en función de la combinación, ahí entra el montaje, de los planos que haya por delante y por detrás.
Así que anímense y cojan ustedes la cámara de vídeo y pónganse a hacer ejercicios de planos.
Me parecería estupendo. Es más, yo les animo a que cojan el móvil. Que ya
el móvil
con
también.
Con el móvil ya se pueden hacer maravillas.
Ya es para nota.
Para nota.
¿Qué ejercicio también nos pondría para este fin de semana?
Un ejercicio para pues yo creo que simplemente el poder, en el ambiente en el que uno se encuentre, hacer fotos. Fotografías, ya no hablo ni de rodar trozos de película, de las que uno se sienta orgulloso, simplemente hacerlas. Mira, sí, haría un ejercicio, mando a nuestro oyente, como dice don Juan, un ejercicio mando a nuestro oyente, que no hagan muchas fotos, que hoy en día tenemos el problema de que las cámaras nos permiten hacer un millón de fotos, que alguna saldrá bien. Bueno, pues a ver si consiguiésemos decidir primero lo que queremos fotografiar y qué es lo que queremos contar, pensásemos en cuál consideramos que es el mejor encuadre o la mejor manera de contar, pues a mi hija en el columpio, o las palmeras del campo de Elche, o una foto en el estadio cuando el Elche vuelva a jugar a primera división, que pensemos qué es lo que queremos contar y cuál creemos que es el tamaño de plano que mejor cuenta ese detalle. En el fondo, detrás de cualquier fotografía, igual que de cualquier cuadro, y si no, que le pregunten, si alguien los encontrase, a Velázquez o a Vermeer, hay una historia completa de principio a fin.
Efectivamente.
Un poco de eso hacíamos cuando la fotografía no era digital. Claro. Al digitalizarlo todo y facilitarlo,
la cuestión pues económica
entonces,
es,
meten la repetidora.
Un carrete tiene infinitas fotos,
yo ayer
como gigas tenga la memoria, y claro.
En el acto del que hablábamos antes, que del doctorado honoris causa de ayer, del acto de ayer, yo veía a los fotógrafos y los fotógrafos meten hasta ta, 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 la repetidora y te
sacan. No, si las pasas rápido tienes película.
Bueno, si las pasas rápido tienen película, y sobre todo, bueno, aparte de eso es que tienes muchas fotos, efectivamente, alguna de las cuales saldrá muy bien, y a otra será una curiosa. Que esas fotos en donde no te puedes imaginar la cara que te han sacado.
Claro, claro, ¿no? Y luego además no te atreves a borrar ninguna, y entonces acaban los discos duros llenos de 20 millones de fotografías que alguien verá. pero probablemente el autor no, y luego no, yo luego la retoco un poco. Y quizás el ejercicio en la escuela de cine, lo hacemos mucho, es separa las manos del ordenador, separa las manos de la cámara, piensa primero qué es lo que has escrito o qué es lo que quieres contar, cuál crees que es la mejor manera de fotografiarlo, de retratarlo, y después hazlo. Con el montaje nos ocurre lo mismo. La gente cuando empieza a montar, empieza a ordenar los planos y a probar combinaciones. Y alguna de ellas, con una música por debajo, más o menos funcionará. Y eso engaña a pocos. La verdad que no engañan a muchos, engaña a pocos. Pero en el fondo no responde a los principios básicos del cine, que es querer contar algo. Primero hay que decidir qué es lo que quiero contar y cómo quiero emocionar, y pensar cuál se considera que es la mejor combinación de planos. Y entonces, una vez lo has pensado, te sientas delante del Avid, de la moviola, del ordenador, con lo que vayas a montar, y pruebas. Y habitualmente hay problemas, y entonces toca probar distintas combinaciones, pero todo responderá a una intención, y eso es importante. Yo creo que sería el ejercicio, tocar...
Hacer poco una foto.
Hacer una foto.
El ejercicio que es hacer una foto.
Una foto.
Una foto.
Don Pablo, don Jesús, don Salvador, es que pensar es un ejercicio que genera un cansancio físico, mental, y vamos siempre a la mínima energía potencial.
Tú sabes lo que dijo el rey Fernando VII cuando volvió a España, después de su exilio, apoyado por lo que entonces era la Unión Europea, por cierto.
Sí, sí.
Los ejércitos de la Santa Alianza.
El Congreso de Viena.
Entró y convocó al claustro de lo que era la universidad, yo creo, no sé, era...
La Complutense.
No, era en Cataluña, era una universidad catalana que hoy ya no existe. Y bueno, ahora no recuerdo de memoria cuál era, pero una de ellas, y delante del claustro, y allí, aclamado por todo el mundo, pronunció la famosa frase: lejos de nosotros la funesta manía de pensar.
Lejos de nosotros la funesta manía de pensar.
O sea que eso, además, en un discurso en la universidad, que ya para otra.
Bueno, también hubo aquello de que inventen ellos como frase lapidaria, sí, bueno, de su tremendo enfado con lo que estaba viendo de don, sí, Miguel de Unamuno.
Bueno, y también fue lapidaria el grito enfebrecido de las masas cuando recibieron al famoso rey, que gritaban ¡vivan las caenas!
¡Vivan las caenas!
Que también es panota.
También es lapidaria.
Es curioso que llegaron y lo en Sevilla lo insultaron, le dijeron verdaderas atrocidades, y cuando volvió al cabo de 3 meses, eran los propios...
Lo aclamaban.
Que le quitaban los caballos al carro real y llevaban ellos... El carro real, quitándole los caballos. Aquello tuvo que ser una época tremendamente convulsa.
Como decía el gitano don Juan, hay gente pató.
Hay gente pató. Y maldito el día de tus alabanzas. Escuche, escuche, don Pablo.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Voy a subir allí, a la luna opalina. Más de un alma noble hallaré en mi paseo. Encontraré a Sócrates y a Galileo. Filósofo, poeta, espadachín y gramático, y músico, y también matemático. Con su nariz y su espada, amó mucho, no por su bien. Aquí yace Hércules Sabinien de Cyrano.
De
Bergerac lo hizo todo.
Yo es que estas películas también son bizcochitos.
Tendrías que poner... Ya que las pones todas las tardes.
Es que no tengo más.
No me parece mal, no es una crítica. Digo que ya que las pones, tendríamos que buscar la versión anterior, la de José Ferrer.
Sí, la quiere usted, la tenemos.
No, digo para poner la misma frase, pero dicho por el doblador de la época, sí.
También está muy bien, ¿eh? ¿Verdad? La versión anterior también.
La versión anterior está muy bien.
Pero hay verdaderos doblajes.
Ahora, no es
antiguos este, claro. Que es para salir corriendo. Ponían al rey cristiano en la película de los moros contra los cristianos, etcétera. Al rey cristiano le ponían, igual que en la película de los 10 mandamientos y tal, una voz que era siempre la misma persona.
Esa voz engolada.
En el caso
de Ben-Hur dobla a Baltasar, un Baltasar que no es negro en la película de Ben-Hur, pero es el rey que vio nacer y coincide con Judá Ben-Hur y tiene la voz, vi un niño,
¿no? Vi un niño que estaba allí. Cuando le dice el que era el sponsor de la carrera de los caballos, dice, Judá, atento, el que es un carro griego.
Es un carro, hay que llevar cuidado.
Y yo nunca habíamos oído hablar de que los carros griegos llevaran esas cuchillas que...
Y me lo invento porque la verdad que no conozco el dato histórico y puede no ser así. Lo mágico del cine es que te dicen, mira, es un carro griego. Plano detalle de unas ruedas con una especie de cuchillas y el espectador ya ha aprendido. Y eso al espectador le produce satisfacción, es la realidad. Claro. Una satisfacción psicológica. Entiendes la película y estás dentro, lo que decimos, ¿no? Estás dentro de la película y sigues avanzando. En el fondo se trata de aprender en cada secuencia.
Todas las maldades de la época se le adjudicaban a los griegos. Pues tú sabes que estaba el fuego griego.
El fuego griego.
Pues estaba el carro griego, el fuego griego y algunas cosas más griegas.
Y no sigamos.
Zorba el griego.
Pero, como el chiste del ruso y el de Jerez, pero bueno, lo contaremos otro día. Pero piensen también, queridos compañeros, que dicen lo mismo de la radio. Es que lo han dicho en la radio. Y por eso es la tremenda...
Lo han dicho en la tele.
Es la tremenda responsabilidad de cuando dices algo que, por haberlo dicho en un medio de comunicación, nadie se plantea que estés diciendo cosas que no sean ciertas.
Bueno, hay una película que hace una crítica muy feroz hacia eso, que va sobre Bill Clinton, no sé si recordáis Primary Colors, que cuenta la historia de... Y hay un momento en el que se está haciendo todo ese montaje de desviar la atención hacia una guerra que no existe. Dice, pero es que no es verdad, es que no tenemos ningún problema con los soviéticos. Ahora sí, lo ha dicho la tele.
Lo ha dicho la tele.
Ya tenemos un problema, ¿no?
Efectivamente.
Traducida como La cortina de humo.
La cortina de humo. Ah, es verdad, la es verdad, de... perdón, son dos películas diferentes. Primary Cortina de humo. Sí, señor.
Esa es muy buena. Sí,
sí, sí. La verdad
que ¿Qué decía Robert De Niro? I'm working. Estoy trabajando en ello. Cuando le decían, pero vamos a ver, no va a haber ninguna... No, estoy trabajando en ello.
Sí,
y al final, ¿qué ocurre? Que se cargan al productor de
se
la...
Se cargan a todos. Todo que se siente que... Porque el hombre, muy productor de cine, necesita su reconocimiento. Pero claro, eso tiene que ser secreto. Pero alguien de... Y entonces, ante la amenaza de que lo pueda decir, al final a Dustin Hoffman lo mata.
Es una película muy recomendable.
Muy recomendable.
¿Sabe quién era el que cantaba?
Y Primary Colors también, ¿eh?
En los zapatos viejos.
Y saca la canción Willie Nelson.
Willie Nelson.
Canciones de don Willie Nelson por aquí.
Es el cine. Son películas muy, muy interesantes, muy instructivas.
Los sueños cine son, es verdad. Bueno, don Pablo, más cosas.
Pues, ¿qué más decirles? Pues que tenía por aquí unas frases estupendísimas, porque yo sé que les gustan a ustedes las frases lapidarias.
Cuando está Groucho Marx en el hotel y llega Henderson del cuerpo de vigilancia y llama a la puerta. ¿Quién es? ¡Pam, pam, pam, pam! Si es la policía, que vuelva a llamar. ¡Pam, pam, pam! ¡La policía! Y se esconden todos y se queda Groucho Marx desayunando con la servilleta. Y entra el otro y dice, soy Henderson, del cuerpo de vigilancia. Y le dice Groucho Marx, pues vigila el suyo porque está engordando.
Pues yo me he traído tres frases de buenos directores y buenos cineastas al respecto de lo que es el montaje, porque me parecen frases súper bonitas para entender qué es lo que hay detrás de la construcción de una película. Alain Resnais decía que el montaje es la diferencia entre una imagen muerta y una imagen viva. Y la verdad que creo que tiene mucha razón, porque incluso nuestros oyentes, que probablemente muchos hayan jugado a hacer, pues para una despedida de soltero, para una boda, para algo, esos montajes de fotografías que todos tenemos, de ese millón de fotografías digitales.
Sobre todo la película de tu boda que te hace tu cuñado.
La película de tu boda de tu cuñado, pues esa película tiene cierta vida. En el momento en el que una fotografía, por estática que sea, dura determinado tiempo en la pantalla y luego se elimina en favor de otra, aparece cierto movimiento ahí, cierta vida, que no tiene nada que ver con ver un cuadro en un museo, en el que eso está ahí, ese cuadro está ahí, lo vas a ver el tiempo que haga falta. La verdad que la frase de Alain Resnais me gusta mucho. Jean-Luc Godard decía, esta sí que es muy lapidaria, si el rodaje es una mirada, el montaje es un latido del corazón. También es otra frase muy bonita. ¿Por qué? Pues porque los directores en el rodaje lo que hacen es escoger en qué lugar hay que poner la cámara. para ese espacio real para que hay mirada. Ahí, abarcarlo desde una determinada mirada. Y en la sala de montaje es donde se decide cuánto tiempo se va a ver eso, ¿no? Y se corresponde pues con un latido del corazón, y es una definición del montaje que empieza que a introducir el concepto del ritmo, ¿no? Que es una de las cosas más importantes. Y la mejor de todas, de Claude Chabrol, decía que el montaje es como si te invitan... Esto yo creo que es un poco para montadores, pero es muy buena. El montaje es como si te invitan a una buena comida y luego tienes que lavar los platos. Claro, hace referencia a que nosotros, bueno, el espectador cuando ve una película terminada, acabada, divertida, dramática, emocionante, y en la sala de montaje es donde se ha visto toda esa cocina desordenada, en la que ha habido que lavar muchos platos para que aquello quede realmente bonito.
Pues nada, parafrases.
Parafrases.
¿A cuál mejor?
Bueno, parafrases, Groucho Marx, perdone que no me levante, ¿no? Esa sí que es lapidaria.
Señora, perdón, esa es lapidaria. Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, esa sí que es lapidaria.
Don Pablo, hoy no le queremos despedir con otra vez el 20th Century Fox, sino que me he permitido...
Esa ya la has puesto.
No me suena a mí, esa
la
tengo.
No, la tiene, bueno.
Esa ya la has puesto.
Le iba a poner también el diálogo de la vaquilla, mucho pelo.
Hombre,
mucho
pelo.
Pero
mucho
bueno.
Pelo. Se le corta.
Se le corta.
Que y... también es una frase de montaje.
De montaje. De montaje.
Sería mucho pelo, se le corta.
Hay una canción de los Rolling Stones que el otro día la estuve escuchando por casa y digo, esta se la voy a guardar a don Pablo Mas. Es un pequeño regalo, detalle, cariñoso.
De final de junio, estupendo.
Con el cual yo personalmente le despido. Mire cómo empieza. Pablo Mas. Y más películas.
Muy buenas tardes.
Don Pablo, muy buenas tardes y muchas gracias.
A vosotros.
Ha sido un placer, como todas las tardes.
Gracias, Pablo. Oh. Hemos aprendido algo nuevo, los planos, y nos han puesto deberes para la semana.
La semana que viene hablamos.
Usted una foto.
Una foto.
Quisiera que tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera
caminando vamos llegando a nuestro final. Y el final siempre llega. Todo llega.
Bueno, simplemente un interludio.
Hasta el próximo viernes.
Efectivamente. Nos vamos, pero volveremos.
No lo duden. Aquí estaremos el próximo viernes.
Con todos ustedes, pasando alegremente la tarde del viernes, la mañana del sábado y la mañana del domingo, 3 en 1 más 1.
Esto se llama crear afición, porque somos los únicos que hacemos el programa en este intermedio o fading radiofónico de la UMH Radio, pero eso nos llena de alegría y de satisfacción.
y de entusiasmo.
Si es usted nuestro oyente y se va a marchar de vacaciones, por favor, avísenos.
Avísenos.
Le seguiremos allá donde vaya.
Le perseguiremos.
Insistiremos.
Estaremos sin dejarle ni un minuto libre.
Nos refundiremos.
Ha sido un placer estar con ustedes, queridos oyentes, y estar con ustedes, queridos amigos.
Hasta el próximo viernes. Hasta
pasando
próximo.
Bien.
Don Pablo.
Don Pablo.
Adiós.
Hasta la próxima semana. Todos.
Nos veremos el próximo viernes.
Que los cines son, y tres en uno al final va a tener cuestión importante que hacer. Y es ya tres
mantener
más uno.
La afición primero y, como aquel dije, reproducirse.
Muchas gracias. Nos vamos.
Nos vamos.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Hasta luego.